Mi nombre es Lucas y esto es Budismo en Zapatillas. Este es un nuevo episodio de Ansiedad para Crecer, una serie dedicada al aspecto positivo de la ansiedad, como todas las emociones que transitamos también lo tienen. Aquí un día diferente, en vez de estar grabando de noche, estamos en Semana Santa, afuera un sol impresionante de primavera y ¿qué temperatura hacia afuera? 10 grados, esto es primavera en toda regla de este lado. Leia durmiendo en el sillón, fuera de la cámara que tengo para YouTube, está mi tender de la ropa y lo que llamo la pared de asesino serial, donde tengo todos los post-its y demás. Estoy trabajando en mi libro acá en el momento de pico del encierro de nuevo. Parece esto el año de la marmota. Estamos volviendo a hablar de las mismas cosas que hablábamos hace un año atrás. Aquí otra Semana Santa a la sombra, esperando que llegue en este caso el momento de la vacuna. Bueno, no me distraigo más y voy a lo que nos ocupa hoy, que es este episodio que va sobre cuando el que sufre, padece ansiedad es el otro. Acá no hablamos de sentir ansiedad, porque sentir ansiedad, como venimos compartiendo en esta serie, es algo genuino, bueno, necesario. El problema es cuando nos quedamos trabados en eso. Y algunas personas somos conscientes, digo somos porque yo acá levanto la mano, soy uno de los primeros que ha pasado por esto y ha reconocido que estaba pasando por esto. No digo que sea de los primeros por la edad que tengo, sino porque me di cuenta rápidamente que esto no era fuerza de empuje, sino que se estaba volviendo un problema y que el nivel de estrés que había en mi vida llegó a un límite en el que me hacía más daño que los efectos positivos que podía traer. Ahí varias veces hablamos, ¿no?, de los niveles de estrés a lo largo de estos más de 100 episodios que tiene el podcast. Y hay una cantidad de estrés que es positiva y se llama eustrés, cuando es un estrés que está en el lugar justo, que te hace reaccionar, que te hace salir y que te hace buscar una solución. El problema es el distrés, cuando el nivel de estrés es demasiado ya y empieza a acumularse en el cuerpo. Ahí, por supuesto, el noble octuple sendero, estas 8 recomendaciones que tiene el budismo para buscar la línea media entre un extremo y otro, no irse a las puntas. El Buda había pasado por su vida de príncipe y después, como te contaba alguna vez, por su vida de asceta, donde se decía en la leyenda que comía un grano de arroz al día y que tampoco eso era bueno. El estrés, como la ansiedad, como todo, en su medida justa es algo enormemente provechoso. En las relaciones también, un poquito de estrés está bueno. La gente se confunde con eso, pero un poquito de estrés, como preocuparse por el otro, saber que es necesario tenerlo en cuenta. Ahí la escuchas a Leia quizá rascando el sillón, tratando de buscar un lugar donde anidar en esta siesta que se está echando. Un poquito de estrés en las relaciones está bueno. Creo que ayuda en muchos casos a poder ver con claridad qué es lo que nos hace más, nos engancha mejor con el otro. nos hace sentir acompañados y nos hace sentir tenidos en cuenta y nos hace sentir que estamos trabajando por esa relación. Nosotros los seres humanos, nuestro centro de recompensa en el cerebro trabaja en función también de lo que construimos en nuestras tareas, lo que significa que cuando nosotros hacemos algo que nos ha costado mucho, hay una parte de nuestro cerebro que dice, mira qué bien. No solamente la validación externa, sino que internamente nosotros generamos endorfinas, generamos neurotransmisores que nos hacen sentir que hemos cumplido con lo que se esperaba, que hemos conseguido algo que ha sido arduo. Y eso es, por ejemplo, lo que genera el salir a correr, aunque no lleguemos a ningún lugar y aunque no sea correr para alcanzar una meta, puede sentirse como una tarea de recompensa frente al ejercicio físico. Toda esta explicación viene a cuento de lo importante que es en una relación tener un cierto nivel de estrés y sentirse recompensado por estar construyendo con el otro. Vivimos en una sociedad donde parece que todo es efímero y líquido y que el amor no tiene sustento si hay problemas o dificultades, que enseguida se disuelve, no hay recompensa. Y no nos recompensa el esfuerzo de trabajar en el mediano y en el largo plazo en una relación. Por supuesto, ojo ahí, no estoy hablando de relaciones tóxicas, de soportar cosas que nos hagan mal. Estoy hablando de hacer cosas por el otro, postergando muchas veces ese poquito de satisfacción inmediata, sabiendo que lo hago por el bien mayor, por el bien de los dos y en el largo plazo. Sucede a veces que quien transita más ansiedad es uno que el otro. Todos tenemos algo de ansiedad, ¿no? Y el que transita más ansiedad a veces necesita no que le digan que se calme, sino que comprendan que hay emociones que no puede manejar. Aquí respiro profundo y paro porque me acuerdo de amigos, de compañeros, de parejas que les costaba saber cómo trabajar conmigo en estado ansioso, preocupado porque no sabía cuáles iban a ser los resultados, teniendo miedo de lo que los demás pudieran decir al respecto de lo que hacía, no sabiendo si iba a poder sostener mi empleo o mi sustento. Y en vez de encontrarme muchas veces con la validación de lo que sentís es adecuado y quizá tiene que ver con tu historia y te preocupás y es una forma natural para vos de resolverlo, muchas veces me encontré con juicio y con mucha dificultad del otro para comprender por qué una persona que supuestamente tenía que tener recursos no podía ver las cosas con tranquilidad. La verdad es que la calma se cultiva y es contagiosa y la ansiedad también es contagiosa. Entonces, cuando el que tiene ansiedad es el otro, existe como un mecanismo automático. Yo no lo considero natural. Algunos dicen que sí. Yo no considero que esto sea natural. De rechazar la ansiedad del otro por miedo a que eso me contagie. Y entonces es ese salí de acá, ese resolver y volver, muy poco compasivo. Muchas veces consigue el efecto opuesto de lo que buscamos, ¿no? La otra persona se siente aislada, rechazada, inadecuada y sufre por eso, además de por la ansiedad, por el rechazo que ha sufrido. Un poquito de té. A veces cuando el que tiene ansiedad es el otro, es muy importante el reconocer que estamos para para crear espacio donde él pueda desempaquetar aquello que siente. ¿Cómo es esto? Quizás si le decimos al otro, a ver, contame por qué estás ansioso. ¿Qué es lo que te activa? ¿Cuál pensás que es la causa de esto? ¿Cómo conectás la causa y la consecuencia? Pensemos un poco, alguna vez escuché a alguien decir que la ansiedad empezaba por no entender cómo era la relación entre el punto en el que me encontraba y el punto en el que quería estar, con esa mente proyectada hacia el futuro. Quizás hay que sentarse con el otro y ayudarlo a ver cuál es el mecanismo de la lógica que existe entre aquello que siente y aquello que teme que pase. Muchas veces nuestros pensamientos no son predictivos, están fallados de alguna manera. Y como hablábamos hace un par de episodios atrás, esas fallas que tienen nos hacen creer que podemos predecir el futuro. Y si alguien se sentara con nosotros a charlar al respecto de eso, en vez de darnos un shot en el traste y mandarnos quién sabe a dónde, quizás si alguien compasiva y amorosamente se sentase con nosotros y nos permitiese abrirnos, entonces ayudaría a bajar la ansiedad y haría nuestra conexión más profunda. Sé que es difícil expandir la conciencia desde afuera. Esto quizás es lo que se llama predicar hacia el púlpito, porque estoy seguro que vos que estás ahí del otro lado entendés perfectamente lo que estoy diciendo, y el problema es hacérselo entender a alguien que no lo ve. Se me ocurre que quizás la mejor alternativa para eso es esto que decía mi abuela María, de que todo se contagia menos la hermosura. Y ser uno el calmo cuando el otro está ansioso. Ser uno el que ayude en ese diálogo a generar el proceso, la interacción. Y ser uno el que sostenga el espacio. Y siempre es hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Como todas las veces que yo te he ayudado a mantener la calma en medio de la ansiedad, cuando yo pierdo el control, teneme paciencia. sí, eso. Me parece que el camino es ese, que se encuentra el camino del medio, a veces uno haciendo de contrabalance y de no mandando todo al demonio. Y reconociendo que es muy probable que la respuesta sea adecuada con las herramientas que cada uno tiene. Y cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Ese es nuestro punto de partida, ¿no? Eso lo tenemos memorizado aquí. Creo que es todo por hoy. Espero que esto te sirva cuando quien está con ansiedad es el otro. Y si vos sos la persona con ansiedad y necesitas que el otro haga hincapié en estas cosas y que cree el espacio y lo sostenga, sentate y crea reglas de cómo deberías ser tratada, tratado en el momento en el que la ansiedad ataca. ¿Cómo querés que yo te trate cuando vos te desbordás? ¿Qué querés que haga? Ojo, plantealo con amor, ¿sí? Plantealo con amor. ¿Cómo hago para que vos no reacciones cuando estás en medio de una crisis? Para que no reacciones conmigo. ¿Cómo ayudo a calmarte? ¿Qué te tengo que hacer acordar? ¿Qué cosas podemos hacer juntos? Esa puede ser un gran diálogo. Ayuda un montón y une un montón. Por supuesto que es un diálogo para tener en un momento de calma, ¿no? No en un momento de desborde. Ahí sí, ahora sí me parece que es todo por hoy. Te quiero agradecer un montón por las ideas para los episodios, por sumarte aquí en Spotify o en YouTube. Y ya sabes, esta música que estás escuchando ahora es de mi amigo Gustavo Ripa. Si quieres hablar conmigo, puedes hacerlo a través de Instagram en @lucas.casanova.yoga. Acordate que la ansiedad puede ser ese despertador que necesitabas para hacer estos cambios en tu vida. Te veo en el próximo episodio. Namaste.